back for the night. Oh, back for the night. I feel good when you're wrapped up in my arms.
Y para ponerte de buenas, expresa tu propia personalidad. Hagas lo que hagas, es necesario que definas un estilo propio y que no te vayas a avergonzar de este. Hay que ser nosotros mismos, y es que esto te va a llevar a explotar todas tus capacidades y ver la vida de una manera diferente, sobre todo lo más honesta posible. Tú eres único y la vida lo debe demostrar. No te amargues, mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Buenos días, amigos y amigas de Día a Día. Los saludo con mucho cariño este viernes 5 de abril.
Yo soy Alonso Rivero, con mucho gusto de estar aquí compartiendo los micrófonos contigo, Lucía.
Y con este tema vamos a hablar que, aunque suene muy general, Alonso, es importantísimo. Situación del cáncer en México. Cada vez más escuchamos gente cercana, gente lejana que padece algún tipo de cáncer. Y vamos a hablar con una especialista en eso, que nos diga, ¿verdad?, cómo hacerle, qué hacer y sobre todo también cómo prevenir y todos los adelantos que ha tenido pues la medicina en este campo.
Sobre todo que hay muchos mitos, ¿no?
Muchos, muchísimos
hay mucha
mitos.
Información que está por ahí, que lees o que alguien te dice. Y como es una enfermedad pues tan lamentable, no se platica tanto de ella, no es tan abierto esta cuestión, pues por... Pues porque tú de plano, cuando alguien está enfermo, no te atreves a preguntarle muchas cosas, sobre todo de esta enfermedad.
No, y causa miedo, ¿no? El momento que te dicen es que sabes que tal vez tenga cáncer o tiene cáncer o los estudios, es horrible. Pero fíjate que antes de entrar directamente a este tema, cada día es más clara la relación, y esto se descubre, que existe entre la comida y la salud. Por eso se hace muchísimo énfasis en una correcta alimentación. Antes se decía, bueno, no se le daba tanta importancia y poco a poco se ha ido descubriendo la importancia que la tiene. Fíjate, varios estudios han comprobado que nuestra alimentación y sobre todo también el estilo de vida, y lo vamos a ver durante el programa del día de hoy, te puede beneficiar o te puede perjudicar. En el campo nutritivo, ¿sí?, las enfermedades dependen de un determinado comportamiento metabólico, o sea, de nada le sirve, ¿sí?, al corazón una aspirina cotidiana, ¿sí?, si tienes una dieta súper violenta de colesterol, porque alguien dice, no hombre, yo me tomo una aspirina y con eso ya mi corazón funciona. Pues sí, pero ¿dónde está el colesterol? La medicina moderna, por ejemplo, establece que la salud está determinada muchísimo por la alimentación. La optimización nutricional fortalece nuestro sistema y lo capacita para atacar a las células cancerígenas. Está comprobadísimo, es decir, un tercio del desarrollo cancerígeno se relaciona con ciertos hábitos. Entonces vamos a ver concretamente 10 pasos anticancerígenos, o sea, qué podemos hacer para evitar, para prevenir, ¿sí?, el cáncer. El primero de ellos es muy, parece fácil, no es tan fácil, reduce el estrés, es decir, la bilis tiende a transformarse en tumores. Está comprobado que muchas gentes que tienen un nivel de altísimo de estrés pueden desarrollar después este tipo de tumores. Segundo paso, conserva un peso adecuado. El exceso de tejido graso eleva los niveles de estrógeno e incrementa el riesgo de padecer cáncer de mama o colon. Eso también, y es un problemón que tenemos en nuestro país, el exceso, ¿verdad?, de personas con obesidad. Tercero, haz ejercicio. Bueno, aquí no nos vamos a cansar de decir esto. Sí, fíjense, sí, como para todos, enfermedades, todo sirve el hacer ejercicio. Cuarto, limita la ingesta de grasas. Los tumores necesitan grasas de baja densidad y para crecer. Entonces, hay que cuidar todo lo que son grasas. Quinto, elimina de tu dieta los aceites hidrogenados. Sexto, aumenta la ingesta de frutas y verduras para disminuir el factor de riesgo. Fíjate, hasta en un 40%, pues bastante. Elígelas con alto contenido en antioxidantes, lo que le llaman beta-carotenos y vitaminas C y D. Por ejemplo, ¿cuáles serían? Porque luego te dicen, no, toma verduras y frutas, ¿cuáles son? En verduras se te recomienda muchísimo ajo, brócoli, coles de Bruselas, col, zanahoria, coliflor, berenjena, chícharo, cebolla roja, pimientos, rábanos, soya, calabaza y camote. Ahí les van las frutas, jitomate, bueno, jitomate luego a veces dices que es verdura, pero también puede ser fruta, durazno, mora, azul, toronjas, uvas, limones, mangos, naranjas, papaya, fresas y mandarina. Ahí está en concreto lo que debemos de comer. Séptimo paso, ¿sí? En un estudio reciente se demostró que la ingesta de 30 gramos de fibra al día disminuye notablemente el riesgo de desarrollo de cáncer de colon. Entonces, un poco de fibra. Octavo paso, cambia la carne roja por pescado o productos de soya. Nuestro organismo absorbe mejor su proteína. ¿No te gusta mucho el pescado? Bueno, vamos a ver, son 10.
Bueno, hago todos menos ese.
Noveno, toma calcio, 1200 gramos, miligramos al día. Tiene la habilidad de reducir el riesgo de cáncer hasta un 75%. Eso nada más consúltalo, sobre todo si eres mujer, consúltalo con tu doctor, que tanto te recomienda la toma de calcio. Por ejemplo, yo en mi caso, yo tengo un poco de exceso de calcio, entonces si tomo además tomado el calcio, pues me va a ver afectado. Entonces, claro, cuidado, estos son recomendaciones. Y el último, sí, paso anticancerígeno. Considera algunos suplementos alimenticios, por ejemplo, la vitamina C, vigoriza el sistema inmunológico, bloquea la formación de nitrosamina, que es un potente cancerígeno de la carne roja. ¿Te acuerdas que de chiquito te daban siempre vitamina C? Vitamina E disminuye el riesgo de generar cáncer hasta un 30%. ¿Sí? Entonces, todos estos son algunos. También se habla de selenio, el bajo contenido de este mineral en el torrente sanguíneo nos expone al desarrollo cancerígeno. Así pues, que te quede muy claro que la alimentación es la base de todo esto. Entonces, estos 10 pasos son muy fáciles, son prevenibles, lo podemos hacer. Hay que tratar de vivir menos en estrés, conservar un peso adecuado, hacer ejercicio. A ojo con las ingesta de grasas, hay que quitar todo lo que son aceites hidrogenados, aumenta todo lo que son frutas y verduras, también un poquito de fibra al día, hay que cambiar la carne aunque no te guste mucho por pescado, tomar calcio si tu doctor te lo recomienda, y también esto de los suplementos alimenticios, yo también los consultaría con tu médico para ver él qué opina, ¿no? Porque, claro, ojo, esto de autorrecetarte luego no es nada bueno y empezamos a tomar pues medicamentos que fueron recetados para otras personas, para otro cuerpo, entonces eso dejémonosla a un lado. Y bueno, ya les platicamos que vamos a manejar el tema del día de hoy, situación del cáncer en México, vamos a meternos más de lleno, sobre todo ver qué podemos hacer y en caso de tener pues a un pariente, un familiar o tú mismo o misma que estés viviendo esta situación, ¿qué podemos hacer? Pero antes, Alonso, platícanos, ¿y qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor?
Pues Lucía, hoy te invito a convertirte, a volverte niño. Y es que en lo posible, y obviamente sin exagerar, hay que tratar de mantener sanas estas actitudes infantiles como la curiosidad, la vitalidad. Hay que ser capaces de reírnos con facilidad, que nos gusten los juegos, la sinceridad y un sentido de la livianidad. La vida, sin complejos, prejuicios y una cantidad de sueños por realizar, te harán sentirte renovado. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
Hay cosas que nos pasan en la vida que encontramos difíciles de aceptar. Los recuerdos regresan y nos perturban una y otra vez. Cuando algo sucede en nuestras vidas que encontramos difícil de aceptar, tenemos que decidir si hay algo que podamos hacer para cambiar las cosas. Si lo hay, debemos hacer lo que podamos para que todo esté de nuevo bien. Pero si hemos hecho todo lo posible y en nuestro corazón sabemos que ahora no hay nada más que hacer, entonces dejemos que se vaya lo que nos quita la tranquilidad. Después de haber repasado los que hubiera pasado, sí, y los por qué, quizás aprendamos una lección valiosa. Y descubramos que si bien fue doloroso, crecimos por la experiencia. Aprender a dejar ir las cosas, en vez de preocuparnos por lo que pudo haber sido con el tiempo, podría ser el más valioso de aquello que hemos perdido.
Gana más el que espera que el que desespera. Ya estamos de vuelta en Día a Día.
Continuamos con ustedes en Día a Día y me da muchísimo gusto presentar a nuestra invitada del día de hoy. Nos acompaña la doctora Silvia Allende Pérez. Ella es jefe del Servicio de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Cancerología. Silvia, ¿cómo estás?
Muy bien, Lucía. Muchas gracias por la invitación.
Oye, pues con este tema del cáncer en México, sabemos que, bueno, no es un tema agradable, pero es un tema importante, es una realidad. ¿Cómo está nuestro país en este? Porque ahora, Silvia, me dicen que pues solamente las personas están muriendo o nos podemos morir de o del corazón o de cáncer, es lo que te dicen, como que se han reducido otro tipo de enfermedades, pero podríamos pensar que el cáncer cada vez se avanza más y días nos deberíamos de morir menos de esto, y bueno, sigue esta situación en aumento.
Pues sí, porque afortunadamente también la población ahora tiene acceso a poder vivir más tiempo. Y al vivir más tiempo, bueno, pues conlleva también una responsabilidad con este tiempo de sobrevida que tenemos agregado. Y bueno, vemos muchas más enfermedades crónico-degenerativas, y entre esas, pues obviamente que está el cáncer, están los problemas del corazón. Y en cuanto al cáncer, pues lo que vemos más frecuentemente, tanto en hombres como en mujeres, particularmente en ellas, es el cáncer cervicuterino y el cáncer de mama, que anteriormente, en los últimos 5 años, estaba en primera posición el cervicuterino, y que ha ido disminuyendo, afortunadamente, pues con las campañas de detección oportuna, con la aplicación de la vacuna en estas chicas que están en la primaria.
Ahora, para irnos al principio, o sea, ya, o sea, ¿qué es el cáncer? ¿Qué es? ¿Son células que se van contaminando unas a otras?
Son células que se degeneran. Empieza con una célula que se degenera, y esta en su degeneración tiene un potencial enorme de división. Y entonces esta misma, sin requerir de más nada, se convierte en 2, 2 en 4, en 6, en 8, y bueno, forman tumores que en ocasiones son pequeños y que no dan síntomas, que esa es una situación bien importante, ¿no?
O sea, se van multiplicando las células.
Pero son células que, como dices, se van dividiendo entre ellas.
Entre ella misma, la célula madre puede dividirse en
veces. Todo empieza con una célula.
Todo empieza con una célula.
Pero no es que tú, es que para entender así, no somos doctores, ¿no? Pero es algo que era sana y se convirtió en maligna.
En maligna.
¿Y esa misma se va reproduciendo?
Y esa misma se va reproduciendo debido a que, pues, a factores múltiples, ¿no? Pueden ser factores intrínsecos o extrínsecos, esto es, dentro del cuerpo o fuera del cuerpo. Dentro del cuerpo lo que tenemos habitualmente pueden ser cambios hormonales, ¿verdad? Y que esa célula esté constantemente atacada por las hormonas, y en una de estas disfunciona y se degenera. O externas, por ejemplo, si estamos expuestos a radiación. Ahora sabemos mucho de estilo y calidad de vida para lo de cáncer, por ejemplo, el sedentarismo, la obesidad, el estar expuestos a hormonas sintéticas, por ejemplo, para evitar el embarazo, y todas estas cuestiones que van cambiando, digamos, el estrés al que está sometido las células, esta homeostasis, que quiere decir este equilibrio del cuerpo, se pierde, y en ese momento pues ya esa célula se convierte en algo que no es lo que realmente fue o con lo que realmente nació inicialmente.
Ahora, podríamos pensar, ahorita dijiste algo, cada vez se sabe más.
Así.
O sea, estoy de acuerdo, entonces podríamos pensar y decir, bueno, se debía de reducir, y yo escucho muchísimo, Silvia, cánceres de todo tipo. También soy consciente que ya hay cánceres, ahorita vamos a hablar de los tipos de cáncer, de muy controlables, que si los detectas a tiempo son muy, o sea, no te mueres de esto, pero sin embargo cada vez escucho a más personas que tienen ese padecimiento.
Bueno, porque también la población ha incrementado, entonces al incrementarse la población, porque también eso es un mito, ¿no?, que nos podría paralizar, decir, bueno, ya el cáncer es una epidemia.
Sí,
¿no?
Pues hay más gente.
Entonces, al haber más población, obviamente la incidencia de la enfermedad se ve expresada conforme crece la población.
Okay. Si yo te preguntara más o menos, si dividíamos la población en niños, en adultos, jóvenes adultos y adultos mayores, ¿a quiénes ataca más lo que es el cáncer? Porque hace poco hicimos un programa con un doctor especialista en lo que es cáncer de niños, y me impactó, o sea, el número de cáncer.
No, pero sí, yo creo que sí ganan los adultos, ¿no?
Niños, es impresionante todo lo que nos contaba, de sobre todo de personas que vienen, por ejemplo, del interior de la República, que vienen con casos ya muy avanzados de niños, y me sorprendió que a esa temprana edad les atacara esta enfermedad.
Sí, bueno, no, los niños no están exentos. Lo que pasa es que hace 50 años, el cáncer era una enfermedad que se vería especialmente de 60 en adelante. Sin embargo, volvemos a estos factores internos y externos que nos cambian el estilo y la calidad de vida, de tal manera que las estadísticas están corriendo hacia el lado de la juventud. Entonces vemos pacientes mucho más jóvenes, por ejemplo, enfermedades que se veían de los 70 en adelante, como cáncer de próstata, ahora estamos viendo de 40 en adelante. Entonces, realmente el margen ha crecido muchísimo. En la cuestión de niños, pues obviamente también la prevalencia, ¿no? Pues todas estas alimentaciones artificiales, el tipo de agua, la exposición de los chicos a las guarderías, pues más tempranamente. Entonces, básicamente lo que te puedo decir, se reduce a estilo y calidad de vida, que ha cambiado. La vida es más rápida, más cómoda, pero también más artificial, y con esto obviamente pues la exposición del cuerpo a N sustancias de las cuales pues no estábamos acostumbrados anteriormente.
Pero lo que apuntaba Alonso, si te vas si te inclinas más al grupo de adultos mayores.
De adultos mayores. El pico nacional está entre 45 y 55.
No tan grande, sí. Oye, yo pensé no, que mucho más.
No, no, yo, no, a mí no. Yo pensaría que me dijeras 65 en adelante, no, 70. No, a no, ver, ¿de no, cuál no, fue?
45 55. Ahora, el también, pico para todos los para cánceres, todos, ¿no? El pico nacional.
También el cáncer como tal, no es que sea una enfermedad nueva, pero sí es reciente, ¿no? ¿Cuándo se descubre el cáncer? O sea, del siglo XIX.
En la Segunda Guerra Mundial aparece la mostaza nitrogenada. Y a partir de ese descubrimiento, hasta lo que es ahora el tratamiento de cáncer, empieza, digamos, a ahondarse más en una enfermedad que se conocía muy poco. Entonces, de la Segunda Guerra Mundial...
No es que no existiera, sino no se...
O sea, es que la gente se moría y no sabía ni de qué se moría.
Sí, pues, por ejemplo, si estamos diciendo que en aquellos años era más en gente de la tercera edad, pues habitualmente que decía la población, pues falleció de viejito, ¿verdad? De la edad. Entonces,
cáncer.
Y a lo mejor tenía cáncer, y un cáncer pues muy avanzado, que en un momento dado, pues ahora con el avance de la tecnología, estos cánceres que anteriormente mataban rápidamente a la gente, o sea, muy agudo, ahora lo que estamos viendo es que se están convirtiendo en enfermedades crónicas degenerativas, o sea, viven más tiempo.
Como que ahí la vas llevando.
Como que ahí la vas llevando, digo, no te liberas a veces de la enfermedad, pero gracias a los avances tecnológicos del tratamiento, hacen que vivan más tiempo.
Claro. A ver, entonces vámonos a los tipos. Ya entendimos de dónde viene.
De dónde viene
y eso,
cáncer.
Bueno, hay que aplicarlo que es a diferentes partes del cuerpo. Así o sea, ya es. Sea la piel, sea un órgano, sean diferentes. Ahora, así ¿cuáles vendrían siendo los tipos?
¿Cuál sería el menos riesgoso? Uh-huh. Y de menos riesgoso a más. No sé, es que luego hay gente que igual desarrolla cáncer de piel, pero pues ahí anda y no pasa nada, ¿no? O sea, nada más se cuida mucho.
Pues los menos riesgosos tienen que ver básicamente con cómo se ramifica, diría la gente, ¿no? Cómo se disemina. Los que tienen diseminación, esto es, que las células viajan por la sangre, bueno, son enfermedades mucho más agudas y mucho más difíciles de controlar.
Claro, porque andan por todos lados.
Los que van por la linfa, que es este sistema linfático, pues bueno, corre más lento que la sangre, entonces digamos que bueno, también...
¿Cuál es el sistema linfático?
De los ganglios. Ahí en los ganglios corre, digamos, esta linfa, que es como un tipo de sangre, pero muy, muy, muy espeso, y que, bueno, por ahí también se pueden filtrar las células malignas e irse a otros órganos o a otros sitios. Y obviamente los que tienen menos vascularidad, esto es, menos vasos sanguíneos, son los menos letales, como en este caso los de la piel, siempre y cuando no se encuentren en sitios, pues, muy ramificados, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos da un cáncer de piel, como tú lo has mencionado, muy cerca del ojo, ¿verdad? Es en la cara, en la piel, pues bueno, es mucho más difícil de tratar que uno que fuera, no sé, en el brazo o en la pierna.
No, y el cáncer de piel pasa mucho, ¿no? Que probablemente tengas un lunar o una mancha y se ve chica, pero luego te la analizan y es hacia adentro, resulta que se mete hacia adentro y es cuando es ya más más riesgoso.
Más riesgoso porque, bueno, toca los vasos sanguíneos, ¿verdad? Se va hacia la sangre y, bueno, ahí ya.
O sea,
ya,
todo depende qué tanto se relacione con otras partes del cuerpo.
Así
o sea,
es.
Si es como índice superficial, pues lo puedes quitar.
O sea, uno, por ejemplo, preguntaba, súper letal, que es muy difícil de tratar y que la sobrevida es no mayor de 6 meses, todos los que tienen que ver con el tubo digestivo, por ejemplo, gástrico, pues imagínate que te salga un cáncer en el estómago.
Sí, pues está en contacto con toda la irrigación del cuerpo.
Y pues sí, todo lo que se absorbe de los nutrientes y además, si te lo afecta, pues es el órgano que necesitas para comer y si no comes...
te mueras. No
puedes. Entonces, todos los que tienen que ver en el tubo digestivo, ¿verdad? Y que pudiera empezar con algo muy sencillito como, ah, creo que tengo gastritis. Y nada, era el comienzo de algo así.
Bueno, ahora que regresemos, Silvia, sí me gustaría preguntarte, yo sé que no es fácil juntar todo esto, pero ¿cuáles son las principales causas, ¿no?, del cáncer? Sobre todo las prevenibles, porque hay unas que no se pueden prevenir. Claro, vamos a una pausa y continuamos aquí en Día a Día.
Por correo electrónico
estamos en contacto.
Día a Día @hombrenuevoméxico.com.
Estamos con la doctora Silvia Allende en este tema, situación del cáncer en México. Silvia, ¿cuáles vendrían siendo las causas principales que de cáncer, pero sin embargo que hacemos, pues ahora sí que voluntariamente, ¿no?, que no son, pues a veces traes alguna cuestión genética, alguna cuestión que no puedes hacer mucho, pero sin embargo hay muchas cosas que hacemos que causan cáncer?
Así es.
Hay, Silvia, antes de que me digas, hay una cantidad de cosas, yo no sé, caemos en que hay algunos mitos, otros realidades.
Sí.
A ciertas épocas de la vida se pensó que ciertas cosas, luego te dicen que no, luego que sí, ya no sabes. Y luego una amiga mía decía, bueno, es que todo causa cáncer, o sea, todo lo que...
Y tantito antes todo causa estrés, y estrés causa cáncer.
Y ya se vuelve ahí un mito terrible, ¿no?
Bueno,
y
pero algo
no queremos
así.
Que
sí,
se
tiene razón, Lucía, porque van descubriendo cosas, lees un artículo que dice algo totalmente distinto
y lo cambias,
a otro,
y no...
Pues ya no sabes ni quién tiene...
O sea, así,
razón,
seguro,
¿no?,
seguro que...
Seguro, seguro tiene que ver cambios en el estilo y la calidad de vida. Por ejemplo, la alimentación. Es fundamental una alimentación balanceada. Todo esto que se pone en los medios de comunicación, frutas, verduras, la ingesta de agua, ¿verdad? Uh-huh. Que se ha sustituido, por ejemplo, por refrescos. También eso es una cultura, pues, muy mala. Entonces, el agua, los alimentos, la dieta y el ejercicio, este balance que decíamos, este equilibrio que necesita el cuerpo, es muy importante. O sea, hemos visto que la población mexicana, pues, son ahora de los primeros lugares a nivel internacional con obesidad. Y esto, pues, obviamente nos pega a muchos tipos de cánceres. Ya decíamos los gastrointestinales, los de cáncer de mama. Y esto, obviamente, que es prevenible, ¿verdad? Porque si la población hace ejercicio y lleva una dieta adecuada, pues evitará que tenga la enfermedad. Ahora, también hay cuestiones intrínsecas, o sea, dentro del cuerpo. Si tú tienes un gen que te heredó un tío, una tía, por ejemplo, en el cáncer de mama, en línea directa, la abuela, la mamá, y pues obviamente la nieta tendrá la posibilidad de tener este cáncer. Si tiene este gen, más aparte, se ponen estos factores de riesgo,
sí, lo destapa,
pues,
mucho,
sea,
más.
Doble posibilidad de tenerlo. Entonces,
ahí aplica durísimo el de floja la perra y le ponen tapete.
Pues sí, no, tenemos que cuidarnos. Ya sabemos en este material genético o en esta herencia que nosotros tenemos que la posibilidad es alta de algún tipo de enfermedad, bueno, pues cuidarse. Por ejemplo, en el caso de los cardiópatas, tenemos mucha enfermedad cardiovascular en el país. Aumento de triglicéridos y colesterol. Uh-huh. No, bueno, tenemos el gen para desarrollar esta enfermedad. Y aparte no llevamos una dieta, bueno, ahí nuevamente se conjuntan dos factores que harán que la posibilidad sea mayor. Entonces, nuestra recomendación más alta es este equilibrio necesario para tener una salud adecuada y una larga vida.
Pero no hay así alimentos totalmente prohibidos.
Totalmente prohibidos, no, es el equilibrio, ¿verdad? Pues si nos quitamos toda la grasa, bueno, pues también el organismo la necesita, las fibras, los líquidos, o sea, todo es necesario, pero el balance. Cuando tú pierdes ese balance porque dices, bueno, okay, yo tengo que trabajar todo el día, no tengo tiempo para cocinar, como no sé, ahí abajo en el puesto de abajo de mi oficina, no ingiero agua porque, bueno, pues a lo mejor el agua es dudosa, pero tomo puros refrescos, hombre, pues esto pues da al traste con ese equilibrio
por
del
supuesto.
Cuerpo, ¿no?
¿El cigarro, Silvia?
Obviamente, el cáncer de pulmón es muy prevalente y vemos cada vez la población que inicia con este hábito tabáquico mucho más joven. Entonces, entonces, pues mostrar a la población que la reducción o incluso el abolir la cuestión del cigarro es una cuestión fundamental y una situación de obligación civil, ¿no?, de cada uno de nosotros, pues procurar que en las familias este hábito se vaya disminuyendo. Ya no digo erradicar, porque a veces el estándar es muy alto, pero sí disminuirlo, ¿no?
A mí lo que pasa es que se me hace muy difícil, porque al joven o a la joven le dices, no fumes. Y bueno, te dice, ay, pero ¿qué más te da?, ¿no? Como que no ve ningún efecto cuando tiene 15 años o cuando tiene 20 años. Pero sin embargo, como que el cigarro la cobra mucho más, mucho después. Yo sé, yo conocí una persona que, fíjate, ya llevaba 20 años sin fumar, o sea, ya había dejado de fumar y murió de un cáncer de pulmón. O sea, ya tenía como que el daño hecho, pero pienso que esto es difícil de convencer a los jóvenes porque lo ven muy
muy a largo plazo y que también son silenciosas, ¿no? Porque bueno, tú empiezas a fumar y bueno, te dan síntomas, digamos, como generales e incipientes, que pueden remitir y luego se exacerban, ¿no? Pues que les da gripita, que tienen flemas, la tos, luego remite, a lo mejor un año nada, otra vez, ¿no?
O sea, entonces, va poquito a poco.
Va silenciosa, va poco a poco, y esto pues no causa miedo, ¿verdad? Porque piensas que es algo agudo, que ya resiste un tratamiento y fin del problema. Pero el órgano pues tiene una merma constante.
Oye, yo me acuerdo, no sé si tú les tocó ver a alguno de ustedes dos la exposición esta de la del cuerpo, donde se secaban los cadáveres. No, a mí me impresionó, ¿sabes cómo me impresionó? Muchísimo, te ponían un pulmón sano y un pulmón de una persona
fumadora.
No tienes idea.
Sí, los cambios son tremendos.
Tremendo,
¿no?
Estaba pero feo, ¿verdad? Todo como carcomido y era supuestamente una persona no tan grande.
Y acartonado.
Horrible.
Por eso es que al final de la vida estas personas no pueden literal respirar, están ahogando. Entonces es una muerte no nada digna ni nada tranquila. Entonces, pues sí, asumir las consecuencias de estos hábitos desordenados, a veces un poco por tendencia, ¿no? En el caso de los jóvenes, ¿no? A ver, fuma para que seas como del grupo y seas popular, y bueno, se van y se enrolan en algo que a lo mejor no querían inicialmente. Entonces, claro, fomentar esta situación de responsabilidad civil hacia mi propio cuerpo primero, y bueno, también hacia los que nos rodean, ¿no? Que sería una tarea como la que estás haciendo o la que están haciendo el día de hoy para diseminar esta situación del cáncer en México.
Junto contigo, porque pues sí, tú eres la experta.
Hay que sumar.
Ahora,
todo.
Silvia, también en cuestión de ya irnos un poquito a los tratamientos, también sé que se ha avanzado muchísimo. Los tratamientos de antes eran muy agresivos, o sea, nada más hablabas de quimioterapia.
Ay,
y en el momento
sí
que te decían tiene cáncer, ya la persona decía, no, pues ya no la hice. Ahora, ¿en qué ha avanzado esto? ¿Cuáles son los principales tratamientos?
Pues siguen siendo tratamientos de quimioterapia.
A ver, ¿la quimio qué hace?
La quimio lo que hace es que estabiliza la reproducción de la célula, ¿sí? Inicialmente.
O sea, tú tienes células
tú
malas.
Tú tienes una célula mala y esa célula mala ya dijimos que tiene la capacidad de dividirse.
Uh-huh.
Entonces lo que hace es la esteriliza, o sea, hace la incapacita para tener hijos.
Ah, okay.
¿De acuerdo? Y al incapacitarla para reproducirse, pues esa célula también se muere, ¿no?
¿Pero la tiene quema o qué le hace? ¿No?
La deja estéril.
Uh-huh.
La deja estéril y al no tener hijos, pues ya no se reproduce y esa misma, al tenerla controlada, pues se muere y se erradica la enfermedad. Hay otros tratamientos muy avanzados, porque bueno, obviamente que este tipo de tratamiento no era como selectivo solamente la célula de cáncer, sino le pegaba otro tipo de células que andaban por ahí en la sangre, ¿no? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que son las defensas, y entonces eso hacía que las personas no pudieran tomar el tratamiento a veces tan continuadamente como se requería para estabilizar la enfermedad.
Ah, por eso es que te dicen una quimio y luego te tienes que esperar un tiempo, o sea, tu cuerpo se debilita muchísimo.
También, porque le pega las células rojas, o sea, si te pones anémica,
lo bueno y lo malo.
Entonces, ahora han avanzado tanto que hay terapias que se llaman blanco, o sea, que van directamente sobre la enfermedad sin tratar de no tener un impacto, digamos, en estas células buenas de nuestro cuerpo, como son las blancas y las rojas. Y lo que hace ahí es como un poco llegar a la colonia donde están las células cancerosas, que estas, haz de cuenta que la colonia de las células cancerosas tira como un sistema de drenaje, ¿verdad?, hacia los vasos sanguíneos, para alimentarse, ¿no? Para ellas vivir también y estar así como bien nutridas. Y lo que hace este tipo de quimioterapias blanco es ir y quitarle los suplementos a esa colonia, los suplementos estos nutricios. Entonces, como que corta la isla y la posibilidad de estar ahí alimentándose de la sangre. Entonces, al no tener estos suplementos, la isla deja de reproducirse y deja de crecer y muere.
Qué impresionante. Ahora, ¿y es cuando lo hacen, por ejemplo, con una cuestión intravenosa? Que le meten como un, pues no sé si es catéter o que sea.
Un catéter.
Un catéter y se van directamente a donde la persona tiene el tumor.
Pues tenemos... La gran mayoría de las quimioterapias son intravenosas. Esto quiere decir que se ponen directamente en las venas para que vaya la sangre.
Que hace sentido porque, como habías platicado, la sangre es lo que más contagia.
Lo que, ¿no?, más contagia.
Entonces, lo más rápido.
Pero ahí, por ejemplo, creo que no se te cae el pelo. Ahí no se te cae el pelo.
En la quimioterapia tradicional sí.
Sí, en esa sí.
Pero en las nuevas no. Incluso las nuevas, ahora hay la posibilidad que sean tomadas, que sean tabletas. Entonces es maravilloso porque no tienes que ir tanto al hospital ni tampoco te multipuncionan las venas para ponerte las quimioterapias. Digo, dependiendo de los tipos de cáncer.
Esos vendrían siendo como los dos tratamientos así más...
Más importantes.
Bueno, tres, estás hablando de tres. De la quimio, luego de las intravenosas.
De las intravenosas.
Y de la tomada.
Y las tomadas, que todas esas son tipos de quimio.
Claro. Uh-huh. Bueno, ahora que regresemos, yo sí quiero ver ya un poco los efectos, porque aparte sé que tú eres la especialista en tratar a personas que ya con este tipo de enfermedad.
Y que hay muchos mitos ahí.
Eso también. Volvemos. Estamos con la doctora Silvia Allende.
Por correo electrónico.
Estamos en contacto.
Día a día. @hombrenuevoméxico.com.
Situación del cáncer en México. Estamos con la doctora Silvia Allende. Ya platicamos un poco, ¿verdad?, los tipos de cánceres que hay, los tratamientos. Y bueno, ¿qué viene después? O sea, ¿cuáles son, ahorita decías, ciertos mitos que hay, ya al momento de llegar a hacerte ese tratamiento?
Pues sí, a ver, culturalmente el mexicano, cuando le dicen tienen cáncer, lo primero que piensa es mutilación, dolor y muerte. Esto pues obviamente ha cambiado muchísimo, porque ya dijimos que la ciencia evolucionó. Cuando a alguien le dicen quimioterapia, lo primero que viene a la mente es me voy a quedar sin pelo, sin cejas, sin pestañas, y pues no va conmigo. Incluso de repente hay o muchos efectos secundarios, ¿no? Como esto que decíamos, que bajan mucho las defensas y que pudieras tener la posibilidad de una infección fuerte que te atacara y morir pues de esto otro y no del cáncer. Entonces, en este sentido hay muchos mitos, y lo que quiero decirle a la población es, primero, creer en sus médicos, acercarse a las informaciones verídicas. Yo sé que en el ánimo de educar y apoyar, mucha gente que ha pasado por esto, de repente da consejos, ¿verdad? No, pues que tómate estas terapias alternas y esto para que te crezca más rápido el pelo y hasta chino y demás. Sin embargo, es importante comentarlo con los médicos, porque habrá algún tipo de incluso curas alternas que puedan alterarse el tratamiento de las quimios, y uno pensaría que esto es inocuo. Entonces, yo creo que los mitos más importantes están con relación a esto de la pérdida del cabello. La otra es los efectos secundarios, náusea, vómito, ¿verdad? La posibilidad de las infecciones, que bueno, estamos en un avance tecnológico también tan bueno, que bueno, ahora hay infecciones que prácticamente todas se erradican, tenemos muy buenos antibióticos, los sistemas de salud a nivel nacional tienen también pues ya muchos conocimientos para poder soportar estos pacientes con cáncer y con quimioterapia, de tal manera que bueno, hay que estar tranquilos y ponerse en manos de los médicos y comentar todo aquello que nos haga en un momento dado sufrir relacionando a la terapia.
¿Qué es como que lo que más les espanta en general a los pacientes, el asunto estético de la pérdida de pelo y todo esto, o la parte que también he escuchado, que se sienten
pues, te sientes muy mal,
con mucha náusea, sí, y en un malestar constante?
Yo creo que a la mujer lo primero que te espanta es la parte estética. Bueno, sí, al hombre igual, pero yo creo que a la mujer más, ¿no?
Y los cánceres más prevalentes en este país, pues son mujeres. Entonces esto se extiende rápidamente de boca a boca, pues que te quedarás sin pelo y que bueno.
Y el sentirte mal, lo que dice Alonso, que te vas bajando poco a poco.
Pues sí, pues ya dijimos, puede conllevar anemia y a baja de las defensas, lo cual, ¿saben qué es el síntoma más prevalente que nosotros vemos? Y que habitualmente casi nadie lo reporta. Es la fatiga, el cansancio. Esa sensación de cansancio constante, constante, que bueno, te va haciendo cambios en el estilo y calidad de vida. Y dice, oiga, bueno, pero si yo antes barría
no,
y trapeaba.
Tienes razones para estar cansado,
pues
pero...
Sí, no, pero tú eres de fiesta.
Por eso es lo que digo, que sí tiene una razón de estar cansado.
Sí.
El problema es cuando no tienes
pero
una
mira,
razón.
Ese cansancio es positivo porque te lleva a acostarte, a dormir, reparas y te levantas con ganas de ir a otra fiesta. En este sentido, no. El tumor
el tumor te va chupando la energía.
Y además libera ciertas sustancias, que se llaman interleucinas, y otras sustancias, como tóxicas, que te hacen sentir realmente con este cansancio que no se repara ni con el descanso ni con el dormir.
Pero Silvia, a ver, yo me empiezo a sentir cansada, me empiezo a sentir así como tú me estás apuntando. Llego y digo, bueno, a ver, ¿qué me checan? Es que eso es lo que es difícil. ¿Qué voy a hacerme? ¿Un chequeo general? ¿Revisarme todo el cuerpo? O sea, porque el cáncer...
Pero
¿cuántos casos escuchas? Digo, me imagino que tú también, muchísimo más que nosotros, que es que, ¿sabes qué? No se lo detectaron y de repente el día que se lo detectaron, pues le dijeron que le quedaban 2 meses de vida, o 4 o 6 meses.
Pero es que volvemos. El cáncer es silencioso. ¿Cuándo te das cuenta que tienes un cáncer, sobre todo que no está en la piel, no ves una roncha, una pápula, un algo ahí creciendo, sino internamente? Hasta que te da un dolor tremendo, que ya no controlaste, porque también hay una mala cultura de la automedicación en México. Entonces, te duele algo, es un dolor de espalda, voy al autoservicio, compro mis antiinflamatorios o mis analgésicos estos de mostrador. Ya cuando me puse un mes de estos tratamientos y muchísimos y ya no me hizo efecto, entonces ya es cuando voy al médico. Entonces, este mes o mes y medio o 2 o a veces hasta 6 meses que pasa un mexicano antes de ir al médico para que se haga la detección del cáncer, pues bueno, hace que ya esté grande. O te pusiste amarillo o sangraste, ¿no? Son como los 3 síntomas. Ya hasta que la ves perdida te vas al médico. Y que no hay la cultura del chequeo, ¿no? O sea, es más fácil que yo invierta para los 15 años de mi hija y el mariachi,
claro,
que... destinar una partida de mi presupuesto para cada año irme a checar y que vean que pues yo estoy en este equilibrio del cuerpo.
Entonces las revisiones son muy importantes.
Muy importantes, ¿no? Sobre todo si tienes esta genética, ¿no? De que mamá murió de cáncer de mama o abuela murió de cáncer de mama, pues ahí te va en línea directa, ¿no? Que te están diciendo mínimo un año al ginecólogo, cada año al ginecólogo para el chequeo de las mamas y ver si es candidata a algún otro estudio como mastografía, etcétera.
Y como hombre, que a qué acudes y cada cuánto?
Sí, el hombre también, porque la mujer estamos más acostumbradas a ir al doctor, al ginecólogo.
¿Tú como hombre
te
piensas invencible? O sea, dices, no, pues no va a pasar.
No, y sí pasa, ya estamos diciendo, el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón y los linfomas son como los más frecuentes en los hombres. Ahora vemos hombres que pasa un poco como hace antaño en México, que las mujeres no querían irse a hacer el Papa Nicolau porque, pues, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te van a revisar?
Claro.
Ahora el hombre también anda con estas cosas, ¿eh? Sí, de que no, hombre, yo cómo voy a ir al urólogo y voy a dejar que me hagan un tacto, ¿no?
No quiero ser macho calado.
Así es. Entonces, estas cuestiones culturales, pues, dan al traste con el tipo de tumores más frecuentes. Sin embargo, mira, ahora hay algunos antígenos que se miden en sangre para saber si un paciente que tiene antígenos altos en un momento dado debe hacerse la revisión de la próstata, acudir con el urólogo, y estos se hacen en sangre. Entonces, digamos que a lo mejor si tú tienes antecedentes en tu familia, el médico general pues te indicará en tu rutina normal de estudios de laboratorio un antígeno prostático. Y si sale alterado, pues entonces ya te mandará con el especialista.
Ahora, edades, a ver, más o menos. De hombres, ¿a qué edad empiezan a hacerse los estudios de próstata?
De 40 en adelante.
40. Luego la mujer, ¿el Papa Nicolau?
El Papa Nicolau es después de que tengan relaciones sexuales, a partir de ahí, cada año.
Cada año.
Pero a ver, el asunto de lo de próstata.
Sí.
Ese es uno. ¿Qué más te tendrías que checar?
Pues los más prevalentes. El pulmón, si fumas mucho, pues mínimo una placa del tórax, o sea, una radiografía del pecho al año.
Sí, pues tener un tumor en el... Sí. Fíjate, un amigo mío, ni siquiera...
¿No sale?
No.
Lo de pulmón, no.
Pero fíjate, un amigo mío ni siquiera fumaba, ¿eh? Y se sacó en estos chequeos y le salió un tumor que era benigno dentro del pulmón.
Ah, porque no hemos dicho que también se expone el que está platicando con el que fuma. Uh-huh. Porque, el bueno, pasivo. El pasivo, el que está al lado, el que inhala el humo, también tiene el riesgo, ¿eh? Uh-huh. Entonces, no piense que, no, yo nunca he fumado, ¿cómo fue que me dio esta enfermedad? No, bueno, pero pues tienes a tu amigo, tu novio o tu esposo que constantemente está fumando, bueno, tú también te expones a eso,
sí, el
¿no?
famoso fumador pasivo. Oye, ¿y la mastografía?
La mastografía se hace en mujeres en donde por la exploración mamaria se detecta alguna zona abultada, algún quiste o un tumorcito. Y que habitualmente después de que han sido mamás y han lactado a los chiquillos.
Sí, si no tienes riesgo, a partir de los de casi sí. No, sí te conviene,
si
¿verdad?
Si tienes riesgo, si hay alguna lesión, por ejemplo, que se pudiera desarrollar en el cambio hormonal cuando eres adolescente, habitualmente lo que se hacen son ultrasonidos, ¿verdad? Porque, bueno, por el tipo de tejido y porque es más sensible. Lo que sí es importante es la autoexploración mamaria, ¿no? Cada quien, cada mes, hacerse una rutina de exploración y en la mínima bolita o abultamiento que tú sientas hay que ir con el médico.
Por supuesto. Ahora me gustaría, Silvia, porque bueno, de esto hay que hablar muchísimo y nos queda poco tiempo ahora de que regresemos, el hecho de vivir, ¿verdad? De tener a un familiar muy cercano con cáncer, o si alguien que nos esté escuchando que tiene cáncer, ¿cómo llevar a cabo no nomás el tratamiento físico, sino aquí tú lo acabas de mencionar, intervienen muchos factores emocionales, psicológicos? Entonces, ¿cómo hacerle, verdad? ¿Cómo convivir con una persona?
Si comunicarlo o no.
Comunicarlo o no, ¿cómo hacerlo y cómo vivir, verdad, con esta enfermedad o con alguien que la tiene? Vamos a una pausa y continuamos con ustedes en Día a Día.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
Silvia, el hecho ya de vivir, de tener, si alguien que nos está escuchando está viviendo una situación de cáncer o tiene, ¿verdad?, un familiar muy cercano, porque esto, vamos a ser muy sinceros, afecta no nada más a la persona, afecta a toda la familia, afecta a todo en tu entorno. ¿Cómo, pues, cómo afrontarlo? ¿Qué hacer en tu experiencia?
Pues lo primero es no mentir, porque bueno, nosotros vemos en el día a día en cancerología que muchos de los pacientes que son referidos por los médicos familiares al instituto para recibir un tratamiento, le dicen, mire, ahí le van a decir lo que tiene y seguro le van a dar un tratamiento para quitarle la enfermedad, como si fuera tan fácil, ¿no? Si decimos que muchos de estos llegan avanzados. Una vez que el paciente es revisado, por ejemplo, en el área de la preconsulta por los oncólogos, ven sus estudios, lo exploran y demás, determinan el tipo de cáncer que tiene. Y en ese momento, habitualmente la familia lo que dice es, no le diga nada, ¿no? Señas por atrás, no le diga nada, dígamelo a mí, sacan al paciente y la familia recibe la mala noticia, ¿no? Si es un cáncer de tal tipo, este es el tratamiento que tiene que recibir. Y bueno, vemos que muchas veces salen y en el pasillo le comentan a sus familiares, ay, no te preocupes, es un tumorcito. O sea, la palabra cáncer también asusta mucho, ¿no? Y usamos sinónimos, es un tumorcito, es una bolita que te la van a quitar y fin del problema. Y esto hace que obviamente el paciente, el estándar lo tenga muy alto, porque sí, minimice la enfermedad y no lo haga tan responsable. O por otro lado, que la familia asume y tome decisiones que a veces los pacientes no desean. De tal manera que mi recomendación número uno es que la familia permita que el enfermo se acerque al médico, realmente pregunte qué tengo, hasta dónde, qué son mis posibilidades de tratamiento, cuáles son los riesgos, los porcentajes de beneficio que yo voy a tener con este tratamiento, para que a la larga pues no se sientan defraudados, ¿no? Porque la familia hace esto que se llama la conspiración del silencio. Todos sabemos lo que tenemos, ¿no? El enfermo sabe que tiene cáncer porque llega al Instituto Nacional de Cancerología y hay un letrero mega y donde quiera están los logos, ¿no? La familia lo sabe porque ya habló con el médico, porque bueno, hasta y es un silencio total, nadie habla de esto, ¿no? Cada quien sufre, la familia por su lado llora, el enfermo por su lado llora, y esto no beneficia en nada. Entonces, lo primero que recomiendo es comunicación amplia, honesta, abierta, lo que es. Que nadie se morirá, como es el mito. ¿Qué dice el mito? No, hombre, si se entera que tiene cáncer, se va a suicidar. se va a deprimir y se va a morir más rápido. Nada de eso pasa.
No, y tiene derecho él a elegir. Ahora, ahí sí
le da
él.
Derecho.
Por ejemplo, si el doctor...
¿A partir de qué edad? ¿Un cáncer infantil también es recomendable decírselo al niño?
Si el niño pregunta y quiere saber, se le debe de informar. Igual que a los pacientes muy viejitos y geriátricos, ¿no? Que dicen, no, hombre, ¿ya para qué le dice ya que tiene cáncer, ¿no? Si pues se va a morir a lo mejor de otra cosa?
Hay muchas
cosa.
Personas que se mueren y sin saber que tenían cáncer. Como que la familia se los tapa. Ahora, ahí sí se me hace muy importante lo que estás tú diciendo, porque el paciente tiene derecho.
Tiene derecho.
Vaya, si a la vez ahora el paciente, digo, yo lo he vivido muy cerca, dice, ¿sabes qué? Yo me quiero ir a mi casa, yo quiero estar tranquilo, ya no quiero que me den quimioterapias, ya no quiero que me den esto, manéjenme el dolor, o sea, eso lo puede elegir.
Así es.
Y ahí también hay un dilema muy fuerte, ¿no? Porque la familia que como que quieres hacerlo pues lo imposible, ¿no? Porque esté bien y empieza el gasto del hospital.
Si no hemos hablado de lo que cuesta el cáncer.
De lo que cuesta, porque yo digo, tú eres jefe, ahora sí que especialista en todos los cuidados paliativos, ahí qué significa tener un cuidado paliativo, hasta dónde la familia tiene que pues gastar dinero, gastar tiempo, gastar todo muchísimo
y a veces
esfuerzo,
tiempo, dinero que no tienen.
Exacto.
¿Verdad?
Pero
y que el paciente no lo desea, pues volvemos a abrir los canales de la comunicación y hacer un tratamiento ad hoc al paciente y a esa familia. Ningún paciente, ninguna familia son iguales. Las necesidades pueden ser múltiples, de tal manera que si el paciente elige, ¿saben qué? Yo tengo 97 años, yo ya no me voy a exponer a que me quiten un seno, yo ya tengo mi vida completa, lo único que quiero es no sufrir, lo que tú comentas, ¿no? A ver, bajen el volumen al sufrimiento porque tengo dolores, porque no como, porque no duermo, y cuando se da el abordaje y mejoran los síntomas, pues eso brinda calidad de vida y hace que el paciente pueda incluso morir en casa tranquilo hasta sus últimos momentos. Pero, ¿qué lo impide? La familia. Volvemos. La familia porque tiene miedos, porque maneja algo en México que se llama culpa, que no sé qué es, pero todo mundo lo menciona, ¿no? Digo, bueno, a ver, ¿culpa? ¿Por qué? ¿Tú le pusiste el cáncer? No, pero me siento culpable porque lo diagnosticamos tarde. Bueno, pues fueron las circunstancias.
Sí, o si no lo llevo al hospital, igual vive menos, entonces va a ser culpa que viva menos.
Así
bueno,
es.
Pero...
O es mi culpa porque no tengo suficiente dinero para que le pongan la quimio. Hombre, pero pues si el paciente no lo requiere o no lo quiere. Entonces, creo que la familia, cuando se le hace un abordaje adecuado de comunicación, de qué es la enfermedad, cuáles son los tratamientos, cuáles son los límites del tratamiento, porque los tratamientos también tienen límites, no todos son exitosos al 100%, claro. Los efectos secundarios y contra manejo de soporte. Fíjate que nosotros hemos tenido ahora la oportunidad de hacer un estudio. Pacientes con cáncer avanzado que llegan a cancerología, dos maneras de tratarse. Uno, que elige un paciente luchar. No, a mí, ¿saben qué? Me dan todo hasta lo último que tenga de suspiro de vida. Y otro grupo que dice, no, pues, ¿saben qué? Yo nada más que no me duela, que esté tranquilo y confortable. ¿Quién vive más?
El confortable.
El confortable.
¿De veras?
¿De veras? Vive un poco más, vive mucho más tranquilo y la muerte se da como más natural. Sin embargo, bueno, pues es una opción, cada quien muere como vive, ¿no? Pues los guerreros pues estarán al pie de la lucha hasta el final, los que son tranquilos y apacibles y más introvertidos a lo mejor querrán un tipo de muerte más tranquila, más apacible, en fin. Por eso te digo que no hay un tratamiento. Realmente el tratamiento se hace con base al paciente, a las expectativas del paciente y la familia. Hemos tenido, por ejemplo, en cuidados paliativos, pacientes que ya no tienen tratamiento anticáncer curativo, sino nada más de soporte para evitar molestias o dolores o síntomas, que dicen, no, pero ¿sabe qué? Yo quiero vivir todavía un mes más porque nunca he sido abuela y mi hija está embarazada y el mes que entra lo más importante sería ver a mi nieto, mi primer nieto. Pues hacemos todo lo posible para que ese estándar se cumpla.
No, y muchas veces llega.
Y llega.
Llegan y después inmediatamente...
Sí. Y a veces ni es el tratamiento, ¿no? Es
claro,
realmente
es lo que te digo, es
la garra que tienes para vivir, ¿no?
Por supuesto.
Entonces hay como algo programado. Y bueno, si los médicos podemos ayudar para que eso programado sea un mes, dos meses o el tiempo que decida la persona y Dios, hombre, pues qué padre que sea en confort.
Ahora, ¿qué son los cuidados paliativos? Ahorita los mencionaste.
Pues estos cuidados paliativos son todas las medidas necesarias para bajarle el volumen al sufrimiento. O sea, que el tiempo que tú tengas que vivir esté lo más confortable posible.
Bajarle el volumen al sufrimiento significa el sufrimiento ahí va a estar, no vas a curar el es la cuestión de los síntomas, o sea, que si te sientes mal, no te sientas tan mal.
Tan mal, por imagínate que tuvieras un cáncer en los huesos, pues lo más doloroso que hay son los huesos, y que tuvieras que morir con tremendos dolores, no hombre, pues sería una vida que hay veces que pacientes piensan mejor en suicidarse,
ahora,
¿no?
Los cuidados paliativos no solo incluyen también medicamentos, o sea, sedantes.
Los cuidados paliativos son muchas medidas, medicamentos, bloqueos, terapias psicológicas, terapias de rehabilitación, no así como para que te pongas fuerte, sino para rehabilitarte emocional y físicamente, para tener más herramientas para enfrentar la vida que tienes que vivir de esta nueva manera. Para ti
también.
Y para la familia, sí. Son un equipo multidisciplinario.
La parte espiritual también la
incluyen. Pues imagínate qué importante reforzar en unos momentos en donde sabes que vas a fallecer en meses, pues la trascendencia de vida, ¿no? ¿Por qué viniste? ¿Qué hiciste? ¿Y qué vas a dejar una vez que ya no estés aquí, no? Toda
pero
esa parte de la espiritualidad.
Pero a ver, Silvia, ¿eso te lo brinda un hospital? Toda esa...
Sí, te lo brinda.
¿Sí? Porque sí es integral todo ese tratamiento. O sea, estás hablando de un psicólogo, un terapeuta, un doctor, un sacerdote.
Un nutriólogo. Porque fíjense que la segunda pregunta en pacientes paliativos y en familiares de pacientes paliativos, la primera es, ¿qué hacemos para el dolor? O sea, hay mucho miedo al dolor. Y la segunda es, ¿qué puede comer?
Claro.
Increíble, porque, bueno, por el mismo proceso del cáncer, los pacientes van dejando de comer y van perdiendo peso. Pues un agobio importante en la familia mexicana es qué pueden comer, y el paciente no puede comer porque se está muriendo y el familiar a fuerza le quiere dar de comer porque tiene miedo que se muera. Entonces, qué importante, por ejemplo, un nutriólogo, ¿no? Que dé recomendaciones.
Sí, no, oiga, no se preocupe, con que coma esto es suficiente, con que esté hidratado.
Y usted sí coma bien para que le pueda cuidar, ¿no? Porque hay familiares
claro, que
están... No, pues hay familiares que hacen un espejo bárbaro y que dicen, no, pues si él no come, yo tampoco.
Bueno, ya estuvimos contigo hace un tiempo exactamente con ese tema de los cuidadores de enfermos.
Sí, muy importante. Sí. Ese tema.
Silvia, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí
gracias.
Con nosotros. ¿Dónde te pueden localizar, nuestros reescuchas, dirigirte?
Claro que sí. Consigo. Les voy a dar un teléfono del Instituto Nacional de Cancerología del Área de Cuidados Paliativos, que es el 5628-0400, con la extensión 822. Y tengo un correo electrónico que es silvia-allende@hotmail.com, que con mucho gusto yo pudiera orientar a tus radioescuchas en cualquier tema relacionado con el que hemos platicado el día de hoy.
Muchísimas gracias. Silvia, ¿algún mensaje final que quieras enviar?
Pues prevención, estilo y calidad de vida. De hecho, hay un libro editado que se llama Estilo y Calidad de Vida en Cáncer. Ahí pues se los encargo muchísimo. Por ahí échenle una leída en las librerías de mayor distribución.
¿Quién es el autor o la autora?
La doctora Emma Verástegui y la doctora Laura Suchil. Así se llama, es un libro que editó el Instituto Nacional de Cancerología, Cáncer y Estilo de Vida.
Ah, pues buenísimo, así se llama el libro, Cáncer y Estilo de Vida.
Y Estilo de Vida.
Bueno, muchísimas gracias Silvia, vamos
gracias.
A una pausa y continuamos con ustedes en Día a Día.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
En estas semanas de perdón y reflexión, queremos ofrecerte una serie especial para que vives el poder liberador del perdón. Hoy, como ocasión especial, te presentamos el volumen número 3 de la colección definitiva de Hombre Nuevo, con 10 reconocidos especialistas en humanismo y psicología, que estarán a tu disposición para animarte cuando tú lo desees. Si el resentimiento ha afectado tu vida, si te han herido, si lastimaron a tus seres queridos y las culpas que no has podido olvidar, para una sana convivencia en la familia, en tu matrimonio o para limpiar tu vida de depresión y soledad, esta serie puede ayudarte muchísimo. Los temas que contiene, el primero de ellos, Vive como piensas o piensas como vives, es una conferencia que tuve oportunidad yo de compartir con ustedes en el evento de Hombre Nuevo. El tema El bálsamo del perdón con Gustavo González Molinar. ¿Por qué nos cuesta trabajo perdonar? Con Mario Guerra. Con el doctor Alfonso Reyes Subiría, el tema Las culpas guardadas. Con Margarita Cerviño, Aprende a vivir la libertad del perdón. El tema Perdona a tu pareja y salva tu relación, con Mercedes Elizundia. Con el doctor Luis Antonio de Alba, Enfermedades del alma. La ruta del perdón, con Bernardo Osorio. Cerrando círculos, Gustavo González Molinar.
y la última de ellas, Rafael Ayala, con el tema El Poder Liberador del Perdón. Una serie que te permitirá comenzar ese nuevo rumbo que tanto has anhelado, eliminando sentimientos destructivos y superando todo lo que te está haciendo daño. Como promoción, fíjate muy bien, te la traemos a un precio muy económico, de $499, que es su precio comercial. Hombre Nuevo lo lleva a la comodidad de tu casa por solo $350. 10 discos con alto contenido humano a un precio muy accesible. Si te interesa y quieres aprovechar esta oferta, comunícate desde este momento al teléfono 26-17-7642. 26-17-7642. Recuerda que es por tiempo limitado. El Poder Liberador del Perdón te espera llamando al 26-17-7642. No necesitas tarjeta de crédito y pagas hasta que recibes el paquete en tu hogar. Apártalo y no te quedes sin esta colección de Hombre Nuevo. Los teléfonos 26-17-7642. Recuerda, para estas semanas de perdón y reflexión, la serie El Poder Liberador del Perdón es una colección de Hombre Nuevo y te está esperando. 26-17-7642. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Pues mira, ¿cuál crees que ha sido la boda más cara de la historia?
Pues alguna de estas árabes. Esto hace poco leía yo de una que duraba no sé cuántos días y que carísima. Pero a ver, ¿alguna una?
Sí, en este caso, bueno, pues se celebró nada más y nada menos que en el Palacio de Versalles. Poca cosa, uh-huh. La renta de estar barata. Duró 4 días.
Anda.
No fueron tantos invitados, en realidad fueron 180 invitados en una boda de cierta
¿Cómo
manera,
crees? ¿180 invitados?
En una boda no muy grande, pero el asunto es que, por ejemplo, entre otras curiosidades, Kylie Minogue cantó durante media hora por el módico precio de 300,000 euros. Estamos hablando que son pues más de 5 millones de pesos.
Ya ves, ahí sí les podías haber cobrado bien, sí, la caray, música, te hubieras
para
ido a poner.
Para que no se espanten mis clientes, aquí se gastaron nada más y nada menos el costo de esta boda frijolera de 60 millones de euros se gastaron. Bueno, ¿quién se casó?
Acuérdense que es como una vez y media, o sea, vienen siendo como 90 millones de dólares, ¿no? ¡Qué horror!
De dólares, y entonces
de dólares.
Por pesos acaba siendo 120 millones de pesos.
De 120 millones de pesos.
Por ahí. Bueno, pues los invitados, los novios se llamaban Vanisha Mittal, que era la hija del magnate indio Lakshmi Mittal, que es dueño de ArcelorMittal, o sea, hacen acero, me parece, y el joven banquero Amit Bhatia, de la India.
Ah, entonces fueron, ¿ves? No andaba yo tan mal.
No.
Así, pero
lo que pasa
pero
es que en India se acostumbra que las bodas duren tanto tiempo, o sea, claro, duran mucho tiempo. Digo, nadie se avienta este calibre de bodas porque, por ejemplo, estuvieron, cenaron en el segundo hotel mejor del mundo, el George V, y, bueno, pues bailaron en la discoteca Le Cabaret Club al lado de Louvre.
Pero entonces fue en Francia, pero era de hindús.
Sí, ellos eran hindús,
no,
pero
no,
se casaron en París.
No, bueno, pues ahora sí que es un exceso, pero bueno, no deja de ser siempre interesante esos excesos.
Mira que yo había visto excesos, pero esto es impresionante.
No, pero sobre todo 180, dijeras, bueno, 2,000 gente,
sí,
bueno,
por lo menos,
pero
¿no?
180,
que disfruten muchos.
O sea, que disfruten muchos todo el gasto, la verdad, pero muy interesante, Alonso, como siempre. Muchas gracias a todos ustedes. Recuerden, www.lucialegorreta.com encontrarás el programa de hoy, todos los programas de la semana y también los de fin de semana. Agradecemos mucho a todo el equipo de Día a Día y te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Bueno, y que en Día a Día obviamente nos escuchamos mañana, sábado, en punto de las 11 de la mañana. Yo soy Alonso Rivero y te deseo que tengas el mejor de los fines de semana. Y mi Twitter, te lo dejo, es @AlonsoRivero1. Ahí podemos estar en contacto con mucho gusto.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.